hoy en Así las Cosas.
Vamos a dar el banderazo de las rutas de la salud. Cambiamos el mecanismo de distribución de medicamentos. Había muchos retrasos burocráticos en este proceso.
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 34 minutos y nuevamente un abrazo a Guadalajara, ¿eh? De verdad, veo aquí lo que me están acercando. Dice, hola Gaby, estoy entre Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan. Dice, la lluvia está por llegar, checa cómo debe y el viento que mueve las nubes. Sí, se ve que está lloviendo en serio. Gracias, Gerardo, que nos escribes por acá a través de WhatsApp. Y de verdad, las imágenes que nos comparten de la lluvia allá en Guadalajara en estos momentos, y bueno, no solo en Guadalajara, pero digamos los municipios aledaños también, pues está realmente fuerte. Y gracias a todos los que me siguen compartiendo imágenes de lo que es un buggy para que yo pueda ir entendiendo qué pasó con el Tren Maya. Bueno, escuchaba la voz de la presidenta el día de ayer hablando de pues la distribución de medicinas, y ayer también yo se los compartía mientras estaba sucediendo, pues que arrancaba, digamos, ayer veíamos incluso enlaces a diferentes estados de la República con el banderazo de salida de las rutas de la salud. Y saludo en la línea a Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Gaby, siempre es un gusto acompañarlos, gracias por la invitación.
Igualmente, gracias a ti, Eduardo. A ver, esta ruta de la salud, lo que vimos el día de ayer desde la mañanera, ¿qué fue, Eduardo?
Claro, con mucho gusto les comparto. Pues ustedes saben, lo hemos seguido en este espacio, desde los 11 meses que llevamos en el gobierno prácticamente, iniciamos el proceso de compra de todos los medicamentos, tuvimos algunas dificultades, empezaron a entregar los proveedores, y hemos avanzado mucho, pero una cosa que nos faltaba, la verdad, darle un empuje grande, es cómo garantizamos que el abasto es recurrente y está programado siempre y está organizado, no solo para los hospitales, que es donde muchas veces se va toda la opinión pública, porque es donde están las urgencias, las situaciones de vida o muerte, pero cómo aseguramos que la primera línea de batalla del sector, que son las unidades de salud, las clínicas, donde uno va por su consulta mensual de diabetes, porque tiene una gripe o una diarrea, esas tienen los insumos para poder trabajar. Uh-huh. El IMSS Bienestar tiene cerca de 8,000 en todo el país. Están unas en las ciudades y otras verdaderamente lejos de los centros urbanos. Uh-huh. Y por eso el arranque de ayer de Rutas de la Salud es eso. Es el nuevo mecanismo que estamos realizando para que en todos los centros de salud haya los medicamentos que necesitan. Determinamos primero que todos los centros de salud del país deben de tener un catálogo estandarizado de qué medicamentos tienen para poder atender los padecimientos que ahí se atienden. Uh-huh. Son 147 medicamentos para diabetes, hipertensión, antibióticos, temas de planeación familiar, es decir, el catálogo básico que se tiene que atender, donde si ya tienes algo más grave, pues se tienen que referir a un especialista. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo es haciendo estas rutas, son cerca de 1,000 rutas que nos permiten en una sola semana, no lo vamos a hacer solo una vez, es una cosa mensual, se visiten los 8,000 puntos y se les entregue un paquete estandarizado de acuerdo al tamaño de la clínica, pero con los mismos 147 medicamentos. Ayer arrancó y para el sábado esperamos haber visitado las 8,000 clínicas y entregado cerca de 15 millones de piezas de medicamentos. Esto es lo que requieren las clínicas para un mes. Y entonces mes con mes vamos a repetir el ejercicio. Pero es, digamos, muy específicamente para elevar el abasto en los centros de salud, que históricamente han sido los que han tenido un abasto más desigual.
Ya. A ver, aquí varias preguntas. Hablas de, primero, me voy con el catálogo estandarizado. ¿Ya lo tienen Eduardo?
Sí, lo venimos trabajando. Fueron casi 4 meses de trabajo con los grupos médicos y expertos que se dedican a eso, determinar, a ver, para los pacientes de diabetes, ¿qué es lo que el IMSS Bienestar va a determinar como su modelo nacional? ¿Qué medicamentos? La metformina, la sitagliptina, la dapaglifosina, pero hacer un catálogo muy, muy concreto para que vayas tú a una clínica en Chiapas o una clínica en Sonora, sean el mismo tipo de presentaciones y el mismo tipo de medicamentos para un padecimiento determinado.
¿Esto para qué o por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de ello?
Cuando se creó el IMSS Bienestar, se fusionaron para efectos prácticos 23 sistemas de salud distintos. Cada Secretaría de Salud tenía su modelo médico. Entonces, tenemos lugares donde se receta de una manera. Y eso nos genera muchos problemas, porque tienes que comprar muchísimos tipos de medicamentos y luego es muy difícil saber exactamente qué mandarle a cada clínica. Todo el punto, y espero que no suene muy trivial, porque tiene unas sutilezas que la verdad hacen sentido, es cuando uno va a... Pues uno pregunta, ¿por qué en los centros de salud no tenemos medicamentos y tenemos millones de tiendas de conveniencia en todos los rincones del país que siempre tienen los mismos productos que la población compra? Es porque tienes un catálogo muy estandarizado de lo que se determina que tienes que tener en cada una de ellas. Y entonces quien va y entrega simplemente dice, a ver, tú gastaste 10 piezas de metformina, te las repongo. Pero tienes un catálogo claro de qué tienes que reponer, cuánto tienes que reponer y de cuál es el estándar de abasto que debe tener cada centro de salud. Yo estoy convencido que una buena parte de los problemas de salud pública que tenemos, sabemos, hay una crisis de obesidad gigantesca, asociada a muchos factores poblacionales, pero porque también la primera línea de defensa de las enfermedades para no agravar es el primer de la atención. Una persona que tiene diabetes que no se cuida eventualmente y muy tristemente va a recaer en falla renal crónica, va a requerir hemodiálisis, va a ser no solo horrible su experiencia de vida, sino también va a ser muy caro para todos los involucrados, a ellos y el Estado mexicano. Y muchas veces porque no tenemos los medicamentos preventivos hasta cierto punto para que esa enfermedad se controle en el primer nivel, que es donde deberíamos tener la relación más continua. Y por eso la importancia de nosotros de asegurar que en el primer nivel hay lo que se requiere y la gente vuelva a las clínicas con la confianza de ir a su consulta mensual.
Y me están llegando muchas preguntas sobre esto. Este catálogo del que hablas, que bueno, me hace todo el sentido lo que estás comentando, pero este catálogo es para operar, digamos, internamente o se puede consultar. Te digo algo, me escribe aquí Abril Villanueva y dice, ¿cómo podemos conocer ese catálogo? Por ejemplo, si soy diabética, ¿cómo puedo asegurar que mis medicamentos estarán en mi clínica? ¿Qué les dices, Eduardo?
Yo creo que lo podemos publicar con mucho gusto, veo de qué manera lo hacemos en los siguientes días. Es un catálogo que ha traído mucho trabajo y es parte de un proceso que tal vez hayan visto anunciado por nuestro secretario de Salud, que se llaman los Protocolos Nacionales de Atención Médica. Es que en todo el país tengamos la misma línea de tratamiento para los pacientes diabéticos. Que voy a poner el ejemplo para ahí, creo que Abril es el que se llama, para que nos escuches. Primera línea es metformina. Si no hay control, pasamos a un DPP-4 que hemos estandarizado porque hay muchos y nosotros decidimos que vamos a comprar sitagliptina preferentemente, aunque otras versiones también. Si eso no tiene control, para ciertos casos vamos a un inhibidor de los SGLT2, que es una dapaglifosina, una empaglifosina. También hay control de tipos de insulina para las personas que lo requieran. Y finalmente, para los casos más complicados, tenemos un GLP-1, que es la semaglutida, que es. Entonces, eso es como un poco lo que se ha hecho para que en todos lados del país un diabético tenga la misma experiencia de tratamiento médico. Y eso es importantísimo, Gaby, porque si queremos aspirar a que el bienestar, y ese es el objetivo de la administración, que el bienestar sea una institución nacional fuerte, clara, con un protocolo nacional, tienen que tratar a los pacientes de una enfermedad igual en una parte del país que en otra. Y eso es parte de este proceso de homologación.
A ver, ese es uno, y gracias por la respuesta tan clara, Eduardo. Y la segunda, decías, bueno, el tema de las rutas. Cuando he conversado con algunos expertos en logística, en distribución, digamos, de medicamentos y más, de las cosas que más, de lo que más les preocupa son, por ejemplo, las cadenas de frío, en caso de que eso tuviera que existir, que cuando se esté transportando el medicamento se haga correctamente, que lleguen bien, que haya lugar donde almacenarlo en buenas condiciones, porque, bueno, pues si no se puede echar a andar toda esta logística y a la mera hora no funciona. ¿Qué decir de esto, Eduardo?
Claro, creo que hay que separar en dos y es importantísimo. Tenemos en el bienestar 750 hospitales. Ahí van los medicamentos más complejos, muchos de alto costo que requieren red de frío, muchos controlados, temas pues de analgésicos muy potentes, opiáceos, etcétera, que van a los hospitales. Los 8.000 centros de salud tienen medicamentos importantísimos, pero más sencillos en su manejo, más baratos también, casi prácticamente todos son genéricos y tienen muy pocos medicamentos de red de frío. Prácticamente la insulina, yo creo que es el más importante de red de frío. Y muchas veces, como son 8.000 puntos, y hay algunos que verdaderamente están a 8 o 9 horas de la capital del estado donde está el almacén, muchos de los proveedores privados no quieren tener esos contratos de última milla, como les llamamos, de las clínicas. Los hospitales no tenemos tanto problema con los privados, pero sí en la última milla. Y lo que decimos hacer es cómo fortalecemos las capacidades del Estado mexicano para esa última milla en los centros de salud más lejanos. Compramos vehículos, son vehículos normados, o sea, cajas de 3,5 toneladas, cajas sanitarias, cajas refrigeradas, los famosos Thermo Kings, y tenemos personal que se llama las jurisdicciones sanitarias, que en la creación del bienestar había quedado con menos responsabilidades que antes, un poco volando algunas de sus atribuciones. Y es el personal que históricamente ha llevado, por ejemplo, las vacunas a todas las localidades del país. Es el personal que estamos utilizando para las rutas de la salud. Y lo que determinamos también es que este es un proceso en el cual no tienes que ir a la clínica a diario, no tendría sentido ir a 8.000 puntos todos los días. ¿Cómo planeamos que para una vez al mes tú les dejes lo que necesitan todo ese mes y vuelvas 4 semanas después a reponer lo que se han gastado? Y ese es el proceso. cómo ponemos un poco de orden en el primer nivel y seguimos avanzando en los procesos híbridos que tenemos con proveedores estatales, proveedores estatales y proveedores nacionales para los hospitales, es lo más complejo. Otra cosa importante es, ¿cómo aseguramos que haya una cadena de trazabilidad de los medicamentos?
Sí.
Lo que estamos haciendo, que es un cambio importante para la ruta de la salud, es que en los almacenes estatales que tenemos, son 23 almacenes estatales para el bienestar, en números redondos, ahí empacamos las cajas, y son cajas estandarizadas, y tú le emplayas, las cierras, le pones el nombre del centro de salud, y quien lleva los medicamentos simplemente entrega la caja, no tiene que estar sacando cajitas del coche. Llega ya la caja preempacada con los 147 medicamentos, que en el caso más pequeño son 1.900 piezas de esos medicamentos, y en el caso más amplio son casi 5.000, casi 6.000 de hecho, perdón. Entonces, estamos tratando de darle trazabilidad a eso. Hicimos este proyecto pues con mucho sentido de planeación en los últimos meses, y en esta última semana lo probamos y vimos que éramos capaces de empacar 10.000 paquetes en 3 días, es decir, armar los paquetes de los centros de salud, de los 8.000 centros de salud, pues son 10.000 paquetes porque unos entregas más, en 3 días, son 15 millones de piezas en cada movida de semanal, y estamos esta semana haciendo pues la entrega, y esperamos que para el sábado veamos si logramos llegar a los 8.000, lo tenemos planeado, pero pues hay que ver cuál es nuestra tasa de éxito y así replicarlo mes con mes.
Bueno, pues estaremos por supuesto atentos también a esto, y rápidamente, aprovechando que te tengo en la línea, en general, ¿cómo va el abasto de medicamentos del que hemos hablado tanto? Veíamos hace un par de semanas pues a padres, a madres protestando todavía por el desabasto, sobre todo de medicamentos también oncológicos. ¿Cómo va todo esto, Eduardo?
Claro, digo, para hacerlo más global, en el caso del IMSS estamos ya en niveles muy, muy buenos. Abasto general de medicamentos, 97% de recetas surtidas en la última semana de todas las recetas del IMSS y 98% en oncológicos en el IMSS de recetas surtidas. Entonces ahí afortunadamente vamos mucho mejor que hace algunos meses y ya estamos en momentos buenos, aunque nos falta ese 2% que es importante. En el ISSSTE estamos hablando ya también de un incremento de 2 puntos porcentuales con respecto a la última vez que hablamos, que fue hace como un mes. Uh-huh. Estamos en 96% de abasto, ahí también hemos mejorado. En el caso del IMSS Bienestar no tenemos tantos sistemas digitales como para poder dártelo con ese nivel de detalle, pero nos pusimos a trabajar en unas encuestas en pacientes oncológicos, particularmente en los 56 centros que atienden oncología en el IMSS Bienestar. La semana pasada movimos cerca de 300.000 piezas de oncológicos, por eso empezamos esta semana de rutas de la salud, porque la semana pasada nos pusimos a mover todo lo que teníamos en almacenes de oncológicos, movimos casi 300.000 piezas, como referencia para una persona que dice es mucho o poco, pues estábamos moviendo cerca de 50.000 a la semana previo a ese ejercicio. Okay. Hoy estamos con un nivel de abasto más grande y estamos diariamente con una plataforma para que los centros de salud oncológicos nos digan de qué claves tienen, cuáles se consumieron, cuáles faltas, cuáles les mando. Pero en una encuesta que hicimos el viernes pasado con cerca de 900 pacientes, teníamos de receta oncológica en el IMSS Bienestar arriba del 84% con receta surtida completa. Es decir, todavía nos falta un tramo, pero la verdad hemos avanzado mucho en este último mes. No damos la misión por concluida, pero sí vemos un empujón importante desde que empezaron a llegar los insumos hace un poco de mes y medio más o menos.
Ya. Bueno, pues hablemos si puedes la próxima semana un poco para ver cómo les fue con estas rutas de la salud, con estas rutas que van a estar recorriendo y sobre todo, bueno, pues para dar certeza a toda la gente que nos está escuchando y preguntando sobre estos temas. Gracias, Eduardo, por estos minutos.
Muchas gracias, Gabi. Un placer acompañarles.
Gracias, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Pues vamos a ver esto cómo va. Porque, bueno, pues sí, hay desde los que son derechohabientes, los que no son derechohabientes, los que están en el IMSS, los que están en el IMSS Bienestar, los que son atendidos de otra manera. Vamos a decir una y otra vez, ¿eh? ¿Qué manera de destruir el sector salud en el sexenio pasado? Y miren, no lo estoy diciendo solo yo, ¿eh? Lo platicábamos con la doctora Laura Flamand la semana pasada cuando se presentó la medición de pobreza multidimensional que presentó el INEGI, que se dice, y lo hemos reconocido, pues que se ha reducido la pobreza en México pues de manera muy atendible y por supuesto esto siempre es una buena noticia. Pero lo que vimos, y estoy citando de memoria, pero más o menos era, había 18 y cachito de millones de personas antes de que llegara el sexenio de López Obrador que decían no tener acceso a servicios de salud. Para esta encuesta que termina el 2024, eran más de 45 millones de personas las que decían no tener acceso a servicios de salud. La carencia de servicios de salud en este país es brutal. y la seguridad social ni se diga. Entonces, bueno, nunca, nunca vamos a tenernos que poder quedar callado con esto. La manera de destruir el sistema de salud del gobierno pasado. Y bueno, pues aquí están tratando ahora sí que de surcir y de ver cómo lo pueden arreglar, entre otras cosas, pues esto que es la repartición y el abasto de medicamentos.